Hechos, datos, fechas, testimonios. No tocar. Historia fresca. Con el periodista Luis Casalbeck. Apuntes del pasado para un debate actual. En Asuntos Pendientes. No tocar. No tocar. Historia fresca.
Algo pasadito de las 4:15, una tarde fría con niebla en buena parte de la costa, de aquí de la capital, también en Canelones, también en Maldonado, según nos escriben los oyentes. Momento en que le damos la bienvenida a Luis Casalbeck. ¿Cómo andas, Luis?
¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien, muy bien. Nos habíamos quedado en esta historia fresca en el año 1971, año electoral, resultados de aquella elección, analizado de forma pormenorizada, y un panorama en el cual no todos quedaron satisfechos en aquella elección.
No, sin duda que no. Vimos lo que pasó en las elecciones del 71, en lo general y en lo particular, ¿no? El Partido Colorado, que ganó por algo menos de 13.000 votos, era acusado por la oposición de haber propiciado un fraude en aquellos comicios. El Partido Nacional, conducido ahora por Wilson Ferreira Aldunate, que casi llega al gobierno y capitalizó buena parte del descontento de la ciudadanía con el pachequismo. Y el Frente Amplio, alianza de la izquierda y grupos centristas, en muchos casos, el sentido de los partidos fundacionales, que había tenido una buena votación. ¿Cuáles son las claves de la coyuntura? ¿Qué se abre en el 72? ¿Qué ocurre?
Sí.
El nuevo gobierno carecía de mayorías parlamentarias y soportaba fuertes cuestionamientos a su legitimidad por las denuncias de irregularidades en las elecciones. Hubo más votos que votantes, sostenían blancos y frentistas.
Fraude.
El Partido Nacional incluso pidió su anulación en un escrito firmado por...
¿Por quién?
¿Por quién?
¿Por alguien que después fue presidente de la República, por el doctor Aparicio Méndez?
Bueno, según el documento al que yo accedí, que está consignado en el primer libro de Albornoz, de la Corte Electoral, quienes firmaron fueron Justo M. Alonso, Pedro Peberro y Manuel López Esponda. Esos fueron los tres miembros del directorio del Partido Nacional que firmaron el escrito cuestionando el resultado de las elecciones.
Mira, yo tenía, bueno, no se, podría citar, suele, no citar la fuente,
sí, pero exacto.
La idea de que el firmante había sido el doctor Aparicio Méndez.
En concreto, la Corte Electoral decidió el 14 de febrero de 1972, por 7-2, rechazar esta solicitud. La interrogante que queda abierta: ¿hubo o no hubo fraude? En un reciente ensayo, Crónicas Desaforadas, Uruguay, 1950-2005, José Luis Baumgartner, que era por entonces el secretario letrado de la Corte Electoral, dice: si bien, efectivamente, en algunos circuitos ocurrieron serias anomalías, urnas tiradas, cómputos de más votos que votantes, determinantes de algunas anulaciones, las diferencias no alteraron el resultado final. No hubo fraude ni causal jurídicamente válida de nulidad.
Es decir, no le robaron las elecciones a Ferreira.
Exacto, lo dice Baumgartner, que no era un colorado. Baumgartner es un abogado y columnista de Ya, uno de los diarios clausurados por Pacheco, que fue después el principal operador financiero del MLN y estuvo varios años preso por esta causa durante la dictadura. Para Baumgartner, y leo textualmente, el fraude había estado en el maniobrar del régimen, aumentando sueldos, bajando precios, emprendiendo obras y creando empleos en los meses previos a la elección. O sea, hace una valoración política, pero en suma sostiene que no hubo fraude en aquellos comicios. Sigamos entonces en aquel agitado año 1972.
Sí.
El presidente saliente, Jorge Pacheco Areco, convertido en el principal líder colorado y que poco después viajaría a España como embajador, fracasó en 1971 en su intención de reformar la Constitución y conseguir un nuevo mandato, es decir, la famosa reelección. Pero su sector había ganado en el interior de este partido. Entonces, la mayoría de los colorados votó por la continuidad del presidente Pacheco, pero resultaron electos como nuevos gobernantes dos de sus ministros, Juan María Bordaberry y Jorge Zapelli. Ninguno de ellos tenía ni carisma ni votos propios. Y el panorama se agravaba porque pachequistas y quincistas, es decir, los sectores que habían sustentado al gobierno saliente, tenían en el nuevo Parlamento apenas 12 de los 30 escaños en el Senado y 40 de las 99 bancas en diputados. Eran minoría. Para gobernar necesitaban con urgencia un acuerdo con los blancos. ¿Qué pasaba en el Partido Nacional?
¿Querían los blancos?
¿Querían? ¿No querían? ¿Qué ocurría? En el Partido Nacional la situación había cambiado radicalmente. Los interlocutores del gobierno pasaron a ser otros. En el pasado, cuando gobernaba Pacheco, encabezaba este partido Martín R. Echegoyen y la derecha herrerista. El nuevo líder era Wilson Ferreira. Le respondían nada menos que 38 de los 52 nuevos legisladores blancos. Todos ellos opositores al pachequismo, dominados por un sentimiento de estafa. Estaban convencidos de que se había producido un fraude electoral en el que resultaron los principales perjudicados. La nueva mayoría reclamaba el inmediato levantamiento de las medidas de seguridad con las que gobernó Pacheco desde 1968 y la puesta en práctica de un programa de reformas estructurales que empezaban por el agro. En el verano del 72 comenzaron los contactos interpartidarios, pero sin resultados exitosos en lo inmediato. Hubo una especie de choque de sensibilidades y diferencias ideológicas puestas de relieve entre Wilson Ferreira y Juan María Bordaberry. Para Bordaberry lo central en aquella coyuntura era enfrentar la violencia insurgente y la inestabilidad pública que para él era producto de lo que definía como una agresión que recibía el país del marxismo internacional. Para Wilson Ferreira y los suyos, la urgencia de la hora era encarar políticas de distensión social y desarrollo económico en aquel Uruguay lacerado, podemos decir así, lacerado por años de radicalismos, dramáticas fracturas, intolerancias que nunca se habían visto en el siglo XX.
Estamos ahí en un panorama, Luis, en el que no has nombrado todavía, tras las elecciones, a otros protagonistas que sí habías mencionado antes del proceso electoral, que era la guerrilla, el MLN Tupamaro.
Exacto. Tenemos la izquierda legal, ¿no?
Que
estaba reunida en el Frente Amplio, contaba a partir de febrero con una bancada de 23 legisladores. O sea que tenían un fuerte despliegue en todo el país, comités de bases, etcétera. Y tenemos a la guerrilla. En la noche del 30 de diciembre de 1971, la guerrilla de los Tupamaros dio por concluida la tregua a sus acciones dispuestas antes de las elecciones. La columna Leandro Gómez difundió en Paysandú una proclama en la que acusó al gobierno de haber amañado las elecciones para que ganara decían, el caballo del comisario, y el documento sentenció. Queda, pues, exclusivamente sobre sus hombros, es decir, el gobierno, reitero, la responsabilidad de haber desencadenado esta guerra civil. Para la insurgencia de izquierda, el foco insurreccional había logrado ya la máxima capacidad posible de respaldo popular. Era la hora de la acción directa, de la conquista del poder a través de sucesivas acciones armadas. Eso pasó poco después. Ya en febrero hubo episodios de violencia importantes en Soca, con muchos muertos. En aquella sociedad polarizada, a la violencia de los maximalistas de izquierda, la represión estatal durante el siglo pachequista, los maltratos a los detenidos y las violaciones a los derechos humanos denunciados y comprobados en la investigación parlamentaria, se sumó desde 1970 la presencia, otro hecho sin precedentes en Uruguay, de comandos ultraderechistas que ponían bombas e hicieron desaparecer y mataron a militantes de izquierda radical como Héctor Castañeto, Abel Ayala, Manuel Ramos Filippini.
¿Este era el Escuadrón de la Muerte, Luis?
Eran grupos de ultraderecha violentistas. Después se hablaría del Escuadrón de la Muerte.
Todavía no, en ese momento.
No,
todavía
no, eso es posterior. Es en febrero que es secuestrado el fotógrafo Bardesio, y es ulterior lo que ocurre, ¿no? No tenemos que perder de vista que en septiembre del 71 se habían fugado de la entonces penitenciaría de Punta Carretas algo más de 100 tupamaros. Allí estaban sus principales dirigentes, empezando por Raúl Sendic, quien había sido detenido, quienes habían sido, todos ellos, ¿no?, la cúpula del MLN, por la policía a lo largo de años de intensa persecución y procesados por la justicia civil. El presidente Pacheco, a tan pocas semanas de las elecciones, decidió asignar la responsabilidad central en el combate a la guerrilla a las Fuerzas Armadas. Fue entonces...
Ahí hay un quiebre, ¿no?
Sí, ahí hay un... Hay un salto cualitativo. Fue entonces creado un Estado Mayor Conjunto, cuya sigla era ESMACO. El 18 de enero de 1972 asumió el primer jefe de aquel organismo coordinador, Gregorio C. Álvarez, que con 45 años era el más joven de los generales. El jefe del ejército, general Alcides Tamiel, expresión aún del ejército de tradición liberal subordinada al poder civil, consideraba a Álvarez recién ascendido como un duro, al que había que colocar lejos de las unidades y del mando directo de la tropa. Que se entrevere entre los papeles, dicen que dijo el comandante Tamiel a miembro de su Estado Mayor cuando propuso a Álvarez para este destino.
Que se entrevere entre los papeles.
Que se entrevere entre los papeles. Pero Álvarez armó rápidamente un comando interarmas y entró a operar en estrecho vínculo con el Servicio de Información de Defensa, el SID, es decir, la Inteligencia Militar, a cuyo frente se encontraba el coronel Ramón Trabal. Álvarez y Trabal eran del arma de caballería, hicieron sus estudios de Estado Mayor en Argentina y entendían que otro era el papel de los militares en aquel escenario abierto por la Guerra Fría. Después se supo que aquel ESMACO de Álvarez fue el corazón de donde fueron surgiendo los distintos planes de autonomización de las Fuerzas Armadas que culminaron con la destrucción de la democracia en 1973.
Operativo. En esa intención de querer mandarlo a Álvarez a entreverarse entre los papeles, de parte de su comandante, Y bueno, ya veremos después con la evolución del tiempo que no se entreveró entre los papeles.
No se entreveró.
O por lo menos de los papeles salió.
Fue hacedor, todo lo contrario, fue hacedor de todo un marco doctrinario del que emergieron una multiplicidad de planes que terminaron con la ruptura. No Álvarez, un conjunto de oficiales en un proceso que se da con gran rapidez, especialmente en el año 72.
Ajá. ¿Y en qué estaban pensando las Fuerzas Armadas en ese momento? ¿Qué proponían?
Bueno, una luz la brinda el volumen 1 de la obra Las Fuerzas Armadas del Pueblo Oriental, publicada en el año 1976, en junio de 1976. En la página 364 se enuncian los 6 objetivos que se habían fijado la institución Fuerzas Armadas. Siete objetivos en total, que se habían fijado el 9 de septiembre de 1971, que fue cuando el Poder Ejecutivo decretó la intervención de las Fuerzas Armadas y les encomendó la planificación, ejecución y conducción de las operaciones destinadas a eliminar las actividades de la guerrilla. Podemos repasar este texto, que es muy revelador, porque pone de relieve, además, las responsabilidades institucionales existentes en el pasado inmediato respecto a la acción pública de las Fuerzas Armadas, digamos.
Claro, es tema candente.
Tema candente, este, ¿no? Tema caliente.
En virtud de, bueno, sí, la pregunta de si hubo o no hubo responsabilidad institucional por parte de las Fuerzas Armadas.
Enumeremoslo, dice así el documento.
Esto es 1972.
Dice, esto fue dado a conocer en el año 1976. Y plantea,
pero nos remite a tiempo atrás, a definiciones anteriores.
Exactamente. Nos remite al 9 de septiembre de 1971, a los planes surgidos a nivel de el Estado Mayor Conjunto. Dice así: primer objetivo, brindar las condiciones de seguridad necesarias para la normal realización de las elecciones nacionales. Actitud estratégica, defensiva. Alcanzado 30 de noviembre de 1971. Para los militares, el primer objetivo era que se hicieran elecciones, y el objetivo lo concretaron el 30 de noviembre del 71. Segundo objetivo, asegurar la regular transmisión de mando al nuevo gobierno electo por la ciudadanía y acelerar la organización y preparación de las fuerzas conjuntas para la lucha antisubversiva, actividad conocida teóricamente, pero de la que no tenía experiencia práctica alguna. Actitud estratégica defensiva, alcanzado 1 de marzo del 72, que es cuando asume el nuevo gobierno.
Sí.
Tercer objetivo, lograr que la justicia penal militar asumiese jurisdicción en los delitos de subversión y, en función de la preparación y aptitud para la lucha antisubversiva, iniciar cuanto antes las operaciones ofensivas. Actitud estratégica ofensiva. Acá ya entramos en la postura ofensiva. Logrado 15 de abril del 72.
Con la derrota militar de los Tupamaros.
Sí. Ahí entramos al cuarto objetivo, ¿no? Destrucción del aparato militar sedicioso. Actitud estratégica ofensiva, alcanzado el 15 de noviembre del 72. En realidad, para los militares es el 15 de noviembre del 72 el momento en que el aparato guerrillero es destruido. Pero ahí viene un quinto objetivo,
a ver,
que dice neutralización de factores colaterales y conexos que crean el ambiente propicio para el desarrollo de la subversión, desorden administrativo, delitos socioeconómicos, corrupción pública, etcétera. Actitud estratégica ofensiva, alcanzado 30 de enero de 72. Sexto objetivo. Neutralización del aparato político de la subversión y su acción en los frentes de masas.
Sí.
Actitud estratégica ofensiva-defensiva alcanzado. Comienzo de la acción 7 de febrero de 1973. Inocuización. O sea, ser inocuo, decantar, depurar, aparentemente, del frente político, proscribiendo sus actividades y disolviendo el Parlamento en virtud de su grado de infiltración, 27 de junio de 73, que fue el golpe, inocuización del frente sindical, disolviendo las organizaciones infiltradas. Estoy leyendo textualmente el documento que está en la página 364 y 365 del volumen 1 de la obra de las Fuerzas Armadas del Pueblo Oriental.
Y utiliza ese verbo, inocuización.
Inocuización del frente sindical, disolviendo las organizaciones infiltradas, eliminando la acción de los dirigentes marxistas y las huelgas políticas. 30 de junio de 73, que es cuando es ilegalizado la CNT.
Sí.
Después dice, inocuización del frente estudiantil, interviniendo la enseñanza en todos sus niveles. 28 de octubre de 1973, inocuización final del frente político, poniendo fuera de la ley al PC, al PS y demás grupos marxistas. 28 de noviembre de 1973. Séptimo objetivo, en evolución, brindar seguridad al desarrollo nacional, coparticipando en la elaboración y ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y sus programas sectoriales. Bueno, creo que es esto
muy
ha pasado
elocuente,
bastante desapercibido y es una realmente muy significativo, ¿no?
Este texto. Sí, porque revela un plan de acción.
Exactamente.
Así que los hechos que ocurrieron
no fueron
casuales, sino que eran producto de una planificación estratégica.
Vayamos al 1 de marzo de 72. Asumieron los nuevos gobernantes. Juan María Bordaberry, electo presidente, inició sus palabras ante la Asamblea General diciendo: en el día de hoy, un día luminoso para la democracia uruguaya, no por los hombres que en su virtud asumimos altas responsabilidades, sino porque la declaración constitucional que con reverencia republicana hemos formulado ante vosotros culmina el proceso de elección de gobernantes en el cual el pueblo ha ejercitado auténticamente el papel protagónico que solo las grandes democracias le reconocen efectivamente. En su discurso, Bordaberry buscó dar una imagen de mayor apertura respecto a su antecesor, Jorge Pacheco Areco. Habló de justicia distributiva, de igualdad, y hasta planteó la necesidad de socializar la medicina.
Ah, mira.
Bordaberry planteó en su discurso de asunción la necesidad de socializar la medicina uruguaya. En el nuevo gabinete se integró al frente de la cartera de salud pública el profesor Paulo Purriel, un notorio simpatizante del Partido Socialista. Aunque una de las primeras medidas tras asumir el gobierno fue enviar al Parlamento un proyecto de ley de orden público.
Mientras no fue justamente socializar la medicina.
No fue socializar la medicina, sino que fue, eran medidas que las había anunciado a su vez en su discurso, tratando de potenciar los recursos del Estado para enfrentar lo que él consideraba era la principal amenaza a la paz pública, que era lo que él hablaba, lo que él señalaba respecto a la infiltración, a las fuerzas marxistas operando, etcétera, etcétera. Mientras tanto, la nueva Asamblea General resolvió el 10 de marzo levantar parcialmente las medidas de seguridad que había adoptado Pacheco en 1968 y fijó hasta el 30 de abril para que el Poder Ejecutivo concediera la libertad a todas las personas detenidas a raíz de la aplicación de estas disposiciones.
Bien. Luis, vamos
a... Estamos llegando al tramo...
Nos vamos acercando, nos vamos a acercar, pero nos vamos a detener hoy en ese marzo del 72.
Marzo del 72.
Para volver el próximo miércoles sobre este particular momento de la vida institucional del país.
Bárbaro.
Gracias, Luis. Hasta el miércoles.
Hasta el miércoles.